Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Séptimo día de confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus. Y aquí estamos, aquí seguimos acompañándote desde la sintonía de COPE más Málaga. Por cierto, ya estamos en primavera, desde las 4:50 de esta madrugada. Muy buenas tardes, es viernes 20 de marzo, mi nombre es Pedro González y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y lo hacemos, evidentemente, yéndonos con los servicios informativos de esta casa para seguir aportándote más datos y en un momento dado también pues a ver si tenemos ya nuevos contagiados o no en nuestra ciudad. Tenemos que esperar. Andrés García. Buenas tardes.
Bueno, primero seguro que recuerdas, se lo digo al oyente que está ahí detrás, que hace unos días cuando los contagios en la provincia eran pocos, te contábamos que uno de los ingresados con coronavirus era un médico jubilado. Pues bien, hoy la triste noticia que tenemos que dar es que uno de los fallecidos en Málaga es precisamente este médico. Se trata del que fuera jefe de anestesia del Hospital Clínico de Málaga, que, como decimos, ha fallecido hoy. Este médico jubilado tenía patologías previas y llevaba 15 días ingresado en la UCI del Hospital Clínico. De hecho, él fue el primer paciente con positivo de coronavirus que fue asistido en este hospital. Estamos a la espera de los datos por provincias. Según los que tenemos, los últimos, los ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, ahora mismo la cifra de víctimas es de 13-14, si añadimos y tenemos en cuenta este caso que te acabamos de contar. Los datos se actualizarán en Málaga en cuestión de minutos. Lo último que sabemos es que el número de positivos es de 361, una cifra que se verá aumentada desgraciadamente en la próxima actualización. Y las personas alojadas en los hoteles de nuestra provincia tienen hasta el 24 de marzo para regresar a sus casas, fecha límite dada por el gobierno para que estos alojamientos puedan albergar clientes. Para cumplir con esta medida, los turoperadores trabajan a marchas forzadas. El objetivo es trasladar a estas personas hasta el aeropuerto y que embarquen hacia sus países de origen. Según la patronal hotelera ECOS, quedan menos de 1.000 personas alojadas en los casi 600 establecimientos de nuestra provincia. Ahora los esfuerzos se centran en coordinar las salidas de los hoteles y los traslados al aeropuerto. El presidente de AECOS, Luis Callejón, asegura que están intentando que los clientes cumplan con la recomendación que hacen desde la instalación aeroportuaria.
Nos ha pedido el aeropuerto que establezcamos de 90 minutos máximo en el aeropuerto, que con ese tiempo tienen suficiente para hacer la facturación y pasar los controles de seguridad, que hay clientes que por el pánico se están yendo 5 horas antes y están manteniéndose allí todo apelotonado. No estamos manteniendo las normas de seguridad básica para que no hayan contagio. Es simplemente por ello y queremos hacer un llamamiento también a la calma en ese sentido.
En el otro lado está la incertidumbre de los empresarios hoteleros. Desde la patronal trabajan a destajo para responder a todas las inquietudes surgidas ante esta situación excepcional.
El pánico es lo primero que ha aparecido porque ha sido inmediato, ha sido en una semana un proceso de pasar del 100% de los clientes al cero. Eso, el contrario, nos va a costar mucho, pero bueno, tenemos infraestructura y tenemos capital humano para poder sacar esto adelante.
A partir del martes quedarán cerrados los casi 600 hoteles de la provincia de Málaga, a excepción del 1%, ese 1% que aloja a poco más de un centenar de clientes que viven en estos hoteles durante largas temporadas.
Obviamente no se les va a quitar la cama, eso está claro, y habrá pues unos servicios mínimos. También estamos poniendo en conversaciones a todos nuestros asociados para que aquellos que tengan uno o dos clientes de estas características no tengan que tener un establecimiento de 100 habitaciones abiertos y otro que le pille con más, pues que podamos reubicarlos todos en un solo o dos o tres establecimientos, ¿no? Pero siempre con las medidas oportunas que establezca Sanidad.
Y escucha esta historia. Alejandro es malagueño y desde hace casi 5 años vive en Seúl, en Corea del Sur, un país que también lucha contra el avance del coronavirus, pero eso sí, con sus propias reglas, sus propios métodos. Allí por ahora no es obligatorio el confinamiento, pero la población actúa por sí sola con una enorme responsabilidad. Además, este país y en concreto esta ciudad cuenta con nuevas tecnologías para detectar posibles positivos y también para avisar a toda la población cada vez que se detecta un nuevo caso y dónde se ha producido.
Pues vamos a hablar precisamente con este malagueño en Corea. Alejandro Sánchez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hora tenéis ahora mismo ahí en Corea?
Pues mira, aquí son las 8:34.
8:34.
Menos 25.
Efectivamente, 8:34, 12:34 de la mañana o del mediodía aquí en Málaga. Oye, decía Andrés, no estáis obligados al confinamiento, pero se apela de alguna manera a la responsabilidad de los propios ciudadanos, ¿no?
Sí, aquí el gobierno desde el principio ha estado pidiendo, por favor, que la gente intente evitar los lugares donde haya mucha gente, ¿verdad? Y si es posible que se queden en casa. Y las empresas en principio, sobre todo las grandes empresas, han sido bastante responsables y nos han mandado a todos a trabajar desde casa, a hacer teletrabajo.
Tú, precisamente, Alejandro, teletrabajas en este caso desde finales de febrero. ¿Cómo es el ambiente en la calle? Por ejemplo, ¿están abiertos los restaurantes, las tiendas?
Bueno, en general los restaurantes, hay algunos que se han cerrado, pero no todos, y las tiendas lo mismo. En general no han cerrado ninguna, pero normalmente la gente cuando va a comprar o lo que sea, va corriendo a la tienda o lo que sea, compra allí y luego se vuelve a su casa. Y siempre eso, las manos limpiando, lavándose las manos siempre, intentando utilizar el alcohol sanitario también cuando tocas cualquier cosa. Y si estornuda, la gente siempre lleva mascarilla. Nosotros, bueno, yo también, todos llevamos mascarillas, y aunque llevemos mascarillas, cuando estornudamos con el codo, no con la mano.
No te pido el dato exacto, pero a lo mejor aproximadamente cuántos casos positivos hay en Seúl a día de hoy, Alejandro.
Ah, pues lo tengo aquí. Son confirmados, son 8.652. Y muertos tenemos 94.
O sea que,
se han, por así decirlo, recuperados, son 2.233.
O sea, son cifras que hablan por sí solas, de 8.000 y pico de personas, de positivos, 94 fallecidos, y fíjate ya las cifras, hemos superado los 1.000 en nuestro país en el día de hoy. ¿Qué medidas han adoptado las autoridades para impedir que avance el coronavirus y para conseguir cifras, entre comillas siempre, como estas?
Bueno, lo primero que hizo el gobierno fue actuar desde el minuto cero. No esperó nada en absoluto. Y se pusieron a hacer test en general por todas partes. También solían, bueno, abrir... Hubo un sitio que, en un lavado de coches, ¿verdad?, que empezaron a hacer test gratuitos para saber si la gente tenía fiebre y demás. Y luego le pidió a la población a la que le hizo el test que durante 3 días estuviese en casa hasta recibir los resultados. Pero vaya, aquí son todos muy rápidos y antes de 3 días ya estaban informando a la gente si tenía el virus o no. Y los que sí tenían, pues hacían luego una especie de itinerario que hicieron ellos, ¿verdad? La misma población dice a dónde fue, con quién estuvo, a los sitios, si fue a comer a algún sitio o si solamente se quedó en casa y demás. Y el gobierno se encarga también de limpiar toda la calle y por donde han estado y demás, no sé.
Alejandro, en algún momento dado, ¿estáis confinados o has pensado, mejor dicho, de ese confinamiento, venirte otra vez para Málaga, o eso no te ha pasado ni siquiera por la cabeza?
Perdón, ¿puedes repetir?
Sí, digo que si se te ha pasado por la cabeza de ese confinamiento en el que estás en Seúl, ¿volverte para acá, para Málaga, para tu tierra o para España, o eso ni siquiera te lo has pensado?
No, aquí la verdad es que estamos de maravilla, y sobre todo viendo cómo aquí está gestionando el gobierno de aquí en la situación. Yo prefiero que mi madre se venga para acá antes de que irme yo para allá.
Porque tu madre está en Málaga. Quiero que le cuentes a los oyentes, porque me ha parecido curioso una conversación previa que he tenido con Alejandro, ese sistema de teléfono de aviso a la población.
Ah, sí. El gobierno aquí siempre avisa, ya no solamente por el coronavirus, sino siempre que tenemos a lo mejor una polución muy alta o hay una tormenta o cualquier cosa, siempre tenemos una especie de mensajes que no se pueden bloquear y le llega a todo el mundo. Y son como mensajes de alarma. Y así la población sabe si tiene que llevar mascarilla o si tiene que tener cuidado, no utilizar el coche y demás. Y ahora con el tema del coronavirus, pues los mensajes que llegan hablan sobre las personas, el número de personas que está infectada y la zona en la que se ha infectado, para que tengas cuidado para no ir a esos sitios, sobre todo. Así que estamos como en todo momento informado de dónde hay casos. Y si ahí a lo mejor si han crecido más o si tenemos que tener más cuidado, no ir a algún sitio. Pero, como decía antes, en general la gente está siempre en casa. No estamos saliendo mucho.
Pues esa es la historia de un malagueño en Seúl, en Corea del Sur, Alejandro Sánchez. Allí las 8:40 de la tarde. Aquí en España, en Málaga, las 12:40. Alejandro, gracias por atendernos y suerte para ese confinamiento. Y ojalá pronto podamos verte por aquí, por tu casa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Y mucha suerte a vosotros.
Gracias, igualmente. ¿Más cosas, Andrés?
Bueno, pues ellos están siendo los grandes protagonistas de esta pandemia del coronavirus. Nos referimos a los profesionales sanitarios en general y los médicos en particular. Cada tarde a las 8, los malagueños salimos a la ventana a aplaudirles para agradecerles su labor. Una labor que va más allá de sus obligaciones. De hecho, el Colegio de Médicos de Málaga tiene en marcha una bolsa de voluntariado para que se sumen aquellos facultativos que estén disponibles para presentarse en caso de que la situación se complique y sea necesario reforzar la plantilla sanitaria.
Precisamente el presidente del Colegio de Médicos de Málaga es Juan José Sánchez Luque. Juan José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de nada, ¿qué médicos se suman o que se pueden sumar precisamente a esta bolsa de voluntarios?
Pues mire, se ha abierto fundamentalmente pues, para médicos jóvenes que no tienen todavía el MIR realizado, aún no han obtenido su plaza y están preparando esa prueba, habiendo terminado medicina, también para los médicos jubilados, sobre todo, evidentemente, aquellos que su salud se lo permita, y abierto en general a cualquier otro tipo de médico que por cualquier circunstancia no esté ejerciendo actualmente y quiera ayudar en estos momentos complicados que vivimos.
¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir los médicos que se quieran sumar voluntariamente a ese llamamiento?
Bueno, pues básicamente voluntad, ¿no? Es cierto que hay un perfil de médico que probablemente no podrá ocupar, si fuera preciso, una labor asistencial, pero sí puede realizar una labor informativa. Entonces hemos creado como dos grupos, uno de ellos con esa actividad presencial, si fuera preciso, y otra informativa, con lo cual la verdad es que la respuesta está siendo magnífica, como no podía ser de otro modo. Es para sentirse orgulloso de la población médica de Málaga, y tenemos ya prácticamente los 200 médicos inscritos en ese censo que se ha creado hace tres días aproximadamente.
Esta llamada, Juan José, a la solidaridad se hace también, como decíamos, a los médicos jubilados, como tú has comentado. ¿Existe algún riesgo añadido para ellos atender a contagiados por coronavirus? Por ejemplo, bueno, por la edad, factor de riesgo.
Vamos a ver, mire, no, evidentemente aquellos compañeros que tengan una enfermedad que sea una situación añadida de riesgo aparte de la edad, por supuesto, pues entrarán en el bloque, como le he explicado, de esa labor informativa, de asesoramiento a ciudadanos o a otros compañeros que por otras circunstancias lo precisen, ¿no? Pero es cierto, mire, ser médico en esta situación que estamos viviendo ya de por sí es un riesgo, ¿eh? Y un riesgo enorme estar en primera línea. Ahí estamos, esta es una profesión que siempre lo decimos desde el colegio, esto es la vocación, pero en este caso, pues con un plus enormemente añadido, porque evidentemente detrás de cada médico malagueño hay una familia, y esto está siendo una situación, bueno, pues la verdad es que inimaginable, ¿no?, lo que estamos viviendo en la sociedad actual.
Juan José, las autoridades sanitarias han puesto en contacto con vosotros, con el Colegio de Médicos de Málaga, para interesarse por esa bolsa de voluntarios.
Sí, porque esta bolsa evidentemente está abierta a la administración, que es a quien tiene que estar. Esta bolsa no la va a gestionar como tal el colegio. Cada día, antes de las 13 horas, le estamos enviando a servicios centrales de la consejería un listado con los compañeros que van entrando cada día. Por lo tanto, ellos son los que en último extremo van a distribuirlo y van a coordinar todo el procedimiento. Nosotros somos lo que tenemos. Nuestra función es la de crear ese censo y después ellos actuarán en consecuencia.
Muy bien, pues Juan José Sánchez Luque, el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, gracias por atendernos y enhorabuena por esa iniciativa de la Bolsa de Trabajo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Andrés, ¿más cosas antes de seguir adelante?
Un último apunte, que aquí en la capital la policía local ha paralizado las obras de reforma de un supermercado por incumplir las normas previstas en el estado de alarma decretado por el coronavirus. Se trata de las obras de reforma del supermercado ubicado entre calle San Nicolás y calle Reding, en la que había 44 trabajadores en el momento de la llegada de la policía local. Las obras solo podrán continuar si cumplen escrupulosamente las medidas de seguridad, empezando por mantener la distancia entre personas.
Muy bien, pues gracias gracias, Andrés García. Por aquí pasa la actualidad de la mañana a esta hora. Si ocurre algo te lo contaremos y si no ya sabes que te actualizamos toda la información 2:20 en la radio y en nuestra web, la de COPE Málaga, prácticamente minuto a minuto. Vamos a saber también cuál es la situación del tiempo a esta hora. Según la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que tenemos cielos nubosos aumentando a cubiertos con chubascos ocasionalmente tormentosos y acompañados por depósitos de barro que se intensificarán al final de la jornada. La temperatura con pocos cambios. Los vientos van a soplar del este en el litoral y del sureste en el interior. Temperaturas que van a oscilar, por ejemplo, entre los 14 de mínima en Ronda y los 21 de máxima en Vélez, Málaga. Aquí en la capital tendremos 18 grados de máxima en el día de hoy. Ahora nos vamos a asomar a las carreteras. Y en principio nos vamos a la DGT para saber cómo se circula por las carreteras de la provincia. Conchi Álvarez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico a esta hora por las carreteras de la provincia?
Bueno, pues parece de momento que se está respetando el estado de alarma y hay muy poquito vehículos circulando en estos momentos. Seguimos con la tónica, quédate en casa.
Estupendo, pues ojalá sigamos con esa tónica. Gracias, Conchi, buen fin de semana.
Gracias.
Dentro de lo que cabe. Hasta
igualmente,
luego.
Adiós.
Vamos hasta el centro de control local, Alejandro Gil, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga a esta hora?
Bueno, pues continuamos con niveles muy bajos de tráfico en la capital, sin ninguna incidencia destacable aquí.
Estupendo, pues me alegro mucho y gracias y buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Bueno, por cierto, si me dicen que los aparcamientos municipales, evidentemente hay plazas libres en todos ellos, se puede aparcar sin ningún tipo de problema. Te recuerdo, relacionado con los aparcamientos, que no se permite el pago en metálico, ni el cobro en metálico, evidentemente, en los aparcamientos municipales, y que también los aparcamientos señalizados como zona azul, los del SARE, son absolutamente gratis en esta época de crisis sanitaria hasta nuevo aviso, así que no tienes que pagar el SARE cuando vayas a aparcar en la calle, aunque sea zona azul. Dicho esto, hacemos una mínima pausa y continuamos contándote más cosas en Herrera en COPE más Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
Durante la crisis del coronavirus, evita los bulos y aprovecha el tiempo. Mantente informado con Sur. Llama al 901-101-109 o envíanos un mail a suscripciones@diariosur.es y suscríbete. Te llevaremos Sur a tu punto de venta habitual o a tu domicilio, consultando las zonas de reparto. Al ser suscriptor, podrás disfrutar de acceso gratuito a Kiosco y Más y Sur On Plus. Información con valor.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Olé!
Las 12:48 de la tarde. Si eres seguidor habitual de nuestra programación, sabrás que a esta hora habitualmente siempre teníamos a nuestro compañero Emilio Guerrero en antena con ese programa que cada viernes hablaba de los mercados municipales. Evidentemente, necesidades de programación y esta situación de crisis sanitaria pues hacen que nuestra programación también se haya visto alterada de alguna manera y ahora pues todo gira en torno a la información alrededor de la propia crisis por el coronavirus. Bueno, pues no queríamos de todas formas dejar de lado esa posible información que pudieran aportar los mercados municipales y en este caso uno de los principales que tenemos en el centro de la capital, el mercado de Atarazanas, y así también pulsar el ambiente de esos mercados, saber cómo están de material, cómo están para abastecer a los ciudadanos que se acercan allí y si de alguna manera está afectando mucho, poco o nada toda esta crisis. Para eso lo mejor es hablar con David Ruiz, que es el presidente del mercado de Atarazanas. David, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay?
Supongo que el mercado de Atarazanas abierto porque es un espacio donde se pueden comprar cosas de primera necesidad y el mercado es uno de ellos, ¿verdad?
Efectivamente, está abierto, aunque no todos, pero mayormente está abierto, sí.
¿Cuántos puestos tiene el mercado de Tarazana, David?
El mercado tiene aproximadamente entre 100 o 110 puestos.
¿Y de esos cuántos están cerrados o abiertos, para hacernos una idea?
Pues mira, aproximadamente el 50%. Sí.
El 50%. ¿Todos los que ofrecen productos están abiertos? O sea, en todo tipo de productos vamos a encontrar algún puesto abierto, pescado, carne, fruta, verduras, etcétera.
En todos los sectores hay puestos abiertos, sí.
Uh-huh. ¿Y el tema del abastecimiento por parte de mercancía que pueda llegar hasta el mercado, cómo se está desarrollando?
Nada, sin problema. Hasta ahora no se ha roto ningún eslabón de la cadena. Y la fruta está llegando del campo, el pescado está llegando de las lonjas. Abastecimiento no falta, desde luego.
O sea que
aquí lo único que nos falta son clientes.
Efectivamente.
Sí que nos faltan.
Efectivamente, clientes, porque supongo que habrá bajado, habrá disminuido de alguna manera la afluencia de público al mercado, ¿no?
Bueno, a mí la venta, yo te puedo hablar por mí porque yo cuento mi dinero, no lo de los demás.
Claro.
Pero a mí la venta me ha disminuido un 90%.
Un 90%. Me dicen que tu especialidad es la fruta, ¿no? Y la verdura.
La especialidad es la fruta, sí.
Vale. Y te ha disminuido un
90%. 90%. Estamos hablando de que si un día normal vendes 800 o 700 euros, pues estamos vendiendo 70 u 80.
Bueno, la verdad es, sí que es un problema absolutamente grave, claro, y vosotros las mercancías que tenéis que tener prácticamente la misma mercancía que en una época normal y corriente, ¿no?
Menos cantidad.
Un poquito
porque,
menos
claro,
cantidad, claro.
Claro, no podemos traer las mismas cantidades porque estamos hablando de productos perecederos. Que se pone malo si no lo vende, eso está claro.
Está claro. Por cierto, la gente, si no puede acudir al mercado de Tarazana, ¿se puede o se ha habilitado de alguna manera la posibilidad de que la gente pueda haceros pedidos a través de teléfono, internet y que se le pueda llevar a casa o no?
Pues sí, algunos compañeros están llevando pedidos por teléfono y nosotros concretamente, en este caso, egoístamente te voy a hablar de mí, nosotros estamos en una plataforma que se llama reydabasto.es, en el cual los clientes gestionan sus pedidos a través de la web y se los llevamos a casa.
Solo para frutas y verduras, supongo, está
no,
para todo tipo,
todo,
¿no? Porque, o sea, el mercado de Tarazana está dentro de esta plataforma Rey de Abastos, ¿no?
Exactamente.
.es.
Ahí está. Y entonces pues te llevan cualquier cosa que puedas encontrar en el mercado, tanto pescado como pan, fruta, carne, pollo, de todo.
David, ¿y si habéis notado disminución en cuanto a la afluencia de público al mercado? Físicamente digo, ¿habéis notado a lo mejor un aumento de personas que os están pidiendo a través de internet los pedidos para llevarlo a casa?
Sí, hombre, algo desproporcionado. Porque incluso la empresa esta que de la que te estoy hablando están absolutamente desbordados, porque estamos hablando que de 15, 10 o 20 pedidos que teníamos, hemos pasado de repente a casi 200.
Claro, bueno, pues lo que habéis perdido en todo caso, por un lado, estáis recuperando un poquito por los pedidos a domicilio en todo caso, ¿no?
Ya, sí, pero aquí donde nosotros nos ganamos el pan es claro, con la venta presencial.
Sí, está claro que
es verdad. Es verdad que si lleva, hombre, toreas un poquito mejor la crisis, pero vamos, la ruina sigue estando, vamos, que por mucho que llevemos, no podemos llevar lo que vendemos presencialmente, eso es imposible.
Está claro. El horario que tenéis de apertura al público sigue siendo el habitual, el mismo de siempre, ¿no?
El mismo de siempre, el mercado abre las puertas a las 6 de la mañana y cierra a las 3 de la tarde.
Fenomenal. Pues David Ruiz, presidente del Mercado de Tarazana, gracias por atendernos. Enhorabuena por vuestro trabajo también de abastecer de alimentos a toda la ciudadanía y por estar pasándolo tan mal y a pesar de eso estar ahí al pie del cañón. David, muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Pues ya sabéis, en Rey de Abastos .es es la plataforma donde se pueden hacer estos pedidos a domicilio para que te lo puedan llevar a casa desde el mercado de Atarazanas. Y hablando de temas relacionados con el mundo de la comida, de los alimentos, etcétera, también esta mañana estábamos pensando cuál es la situación de aquellas personas que dependen para comer de esos comedores solidarios que tenemos en Málaga y que probablemente ahora no podrán acudir a ellos por aquello de que está prohibido esa aglomeración de público prácticamente en todos los lugares, ¿verdad? Pues hemos querido pulsar también ese asunto y lo vamos a hacer con el responsable de Ángeles Malagueños de la Noche. Antonio Meléndez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me imagino que, de alguna manera, habréis tenido, no sé si cerrar vuestras puertas o vuestra atención ha tenido que disminuir o directamente habéis tenido que dejar de hacerlo a estas alturas.
Bueno, hasta ahora mismo se está dando desayuno, se está dando comida para que se la lleven, pero no dentro del comedor, sino por la puerta, una reja, y se le va dando, pero... tememos que ellos mismos se vayan a contagiar porque, bueno, nos han llamado y me llamaron a Asuntos Sociales que de parte que nos aconsejaba Sanidad cerrar. Y entonces, bueno, estamos ahí tirando, pero habrá que hacerle caso a, porque también nos pueden denunciar.
Claro.
Entonces, bueno, pero hemos recibido del Ayuntamiento de Asuntos Sociales en el cual, pues bueno, una información municipal sobre la atención social. Nos han mandado que para familias vulnerables, mayores que estén solos, mujeres y riesgos, y riesgos que lo atienden ellos. Por lo visto que le van a montar una carpa, pues que para que no solamente duerman en la calle, porque claro, si están durmiendo en la calle, estas criaturas no tienen medios para lavarse, no tienen limpieza, pues bueno, son más propicios a contagiar.
O sea, que ya os han dicho desde Asuntos Sociales del Ayuntamiento que se va a montar una carpa específica para acoger a estos ciudadanos que están viviendo en la calle, ¿no?
Una carpa o un local grande donde puedan meter a las criaturas, porque claro, si le da de comer, pero después se parten y están en la calle, pues están al contagio.
Antonio, vosotros habitualmente en Ángeles Malagueños de la Noche, ¿a cuánta gente solíais atender en ese comedor para desayunos, almuerzos y cenas?
Bueno, últimamente allí cerca de unas 500 personas.
500 personas. Me imagino que esas 500 personas en principio acudirían a vosotros cuando surgió la crisis del coronavirus y a partir de ese momento su situación ha tenido que empeorar porque evidentemente no tenéis donde cobijarlos para darles de comer,
claro,
¿no?
Claro. No, nosotros, bueno, hablé con un amigo que tenía un piso encima del comedor y allí hemos estado introduciendo ahí para quitarlo de la calle a 8 personas, pero también hay mucho ya porque es que se pueden contagiar uno a otro.
Sin embargo, vosotros la labor la seguís haciendo y lo que estáis haciendo es dar a través de una reja, es decir, con los máximos cuidados en cuanto a la separación con la gente que se puede emplear en cualquier otro sitio, estáis dando la comida.
Pero ya no para nosotros, ya para ellos.
Claro.
Es que ellos se reúnen, no guardan distancia y además que se van a contagiar uno a otro. Y la policía anda por la calle pidiendo la documentación y denunciando lo que ven por la calle. Yo creo que lo mejor es que Asuntos Sociales, que todos los comedores han cerrado, no hay ninguno abierto. Pero yo creo que lo mejor es que Asuntos Sociales, en colaboración con el Ejército, puedan montar camas donde estas criaturas puedan dormir y se quiten de la calle y estén controlados, porque las Fuerzas Armadas tienen médicos, tienen enfermeros, tienen de todo.
Sí, porque vosotros veis mejor que para evitar esa aglomeración de personas que están en esa situación a las puertas de Ángeles Malagueños de la Noche, lo mejor es cerrar vuestras puertas para impedir precisamente el contagio entre ellos mismos, ¿no?
Claro,
normal. Pues, Antonio Meléndez, esperemos que esto pase pronto, ¿no?
Bueno, yo espero que como mínimo un par de meses pueda durar.
Un par de meses.
Bueno,
pues sí.
Pero eso es una cosa personalmente mía, ¿no?
Sí, es una opinión, pero vamos, pero eso ya veremos cuando termina todo esto, que esperemos sea lo antes posible.
Ojalá acabará pronto.
Pues Antonio Meléndez, responsable de Ángeles Malagueños de la Noche, gracias, enhorabuena por su trabajo y por el de todos los voluntarios y saldremos adelante. Gracias.
Un fuerte abrazo.
Por cierto, antes de irnos a las noticias de España y el mundo, te cuento una cosa. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Ponemos a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Ahora sí, llegamos a la 1 de la tarde, nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después seguimos aquí en Herrera en COPE más Málaga. Hasta la 1:30 estaremos juntos contándote más cosas y poniéndote al día de toda esta situación de crisis sanitaria también aquí en nuestra ciudad. No te vayas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1 de la tarde, 7 minutos. Mi nombre es Pedro González. Seguimos en Herrera, en COPE más Málaga, hasta la 1:30. Estaremos juntos y te seguimos contando más cosas en el 97.1 de FM 882 Onda Media y a través de nuestra aplicación en el móvil y, por supuesto, en nuestra web, la de COPE Málaga. Bueno, antes de irnos con otras cosas, vamos a ver cómo está el mundo del deporte alrededor de esta crisis sanitaria. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes.
Cuéntame.
Pues el deporte, evidentemente, no escapa al coronavirus. Hay que decir que el primer caso en el deporte nacional, ya no solo malagueño, sino nacional, lo tuvimos muy cerquita. Fue el Club Balonmano de Málaga, el Trost Málaga, que anunciaba hace 10 días que 2 jugadores suyos dieron un positivo en coronavirus. Esto fue el comienzo, luego se fueron sumando 3, 4, hasta 6 casos, ¿no? Y la gran pregunta es, a día de hoy, ¿este club cómo ha llevado este asunto del coronavirus? Pues con nosotros está en directo hasta la hora del mediodía su presidente, Alberto Camaz, al que lo saludamos ya. Hola, Alberto Camaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, y primero preguntarte lo personal, ¿qué tal? ¿Cómo se está llevando todo?
Bueno, con paciencia, ¿no? Sí, como sí. Todo, me imagino.
¿En casa, no?
Yo estoy en casa con la familia, trabajando desde casa. Uh-huh. Y en mi caso, mi mujer sí es médico y uh-huh. sale todos los días a trabajar. Pero yo estoy aquí con los niños intentando ser productivo por medios telemáticos.
Bueno, eso es importante. El Trost Málaga, que fue el primer equipo que confirmaba que tenía positivo de coronavirus, 5 casos fueron los que se dieron, ¿no?
Sí. Nosotros, a raíz del primero, que además, pues era un jugador que había estado en Italia y que evidentemente se fue el inicio del contagio.
Sí.
Y llegamos a tener a 9, 10 jugadores con algún síntoma, todos muy leves, pero con síntomas. Empezamos de inmediato lo aislamos a todos y se comenzaron a hacer los test. Y bueno, pues salieron, en total nosotros hemos recibido 11 resultados, 6 negativos y 5 positivos. Hay 6 o 7 más que se hicieron las pruebas, pero ya no hemos recibido los resultados, puesto que su estado no es grave y ya además están asintomáticos, pues yo creo que ya no es necesario. Ahora mismo parece ser que Sanidad está haciendo que el protocolo es que el que esté grave o con insuficiencia respiratoria, si se le atiende, se le hospitaliza y se le hacen las pruebas, y el resto, a estar en casa y a pasar la cuarentena.
Alberto, una pregunta sobre los 5 o 6 que dieron positivo. A día de hoy, ¿qué seguimiento tiene? Es decir, ¿cómo están?
Pues mira, el primero ya le han dado de alta, hoy precisamente, y el resto se encuentra perfectamente. Yo, dado el estado de gravedad que estamos viviendo y con tantísima gente hospitalizada, yo creo que hoy día la persona que tiene síntomas leves o que está asintomático, pues la directriz es que se quede en su casa y que guarde esa cautela, de estar incomunicado y de estar en su vivienda. Y el que está mal, pues sí, ese habrá que atenderlo. Mm. Pero ya te decía al principio, ya test no hacen ninguno más. Mm. Incluso 6 o 7 que han hecho no han llegado siquiera los resultados.
No hay ningún caso más a día de hoy, ¿no? Imagino.
No, porque no tenemos
los test, claro.
Ni los test ni síntomas, la verdad. Sí. Yo creo que la medida es la correcta. El aislamiento evita contactos y yo creo que es la medida acertada. Pero a día de hoy ni síntomas ni por supuesto un test, porque el test sería que uno de ellos está grave y sí se lo han hecho en el hospital.
Se puede decir entonces públicamente que el Trost Málaga ha actuado de la mejor manera posible, es decir, ha sufrido caso de coronavirus confirmado y ha sabido llevar a rajatabla todo el protocolo y a día de hoy pues ha podido, entre comillas, salir del paso.
Bueno, pues sí, al menos es lo que intentamos y parece que...
Que este mensaje, Alberto, le valga a la gente, ¿no?
Sí, nosotros la verdad es que actuamos con máxima celeridad y también con alarma porque nos preocupó de inmediato en cuanto supimos. Además, ten en cuenta que el primer jugador, hasta el día 11 días después de haber vuelto de Italia, no tiene un pequeño síntoma. Y ahí es donde sí actuamos de inmediato y además, como el resto de la plantilla, había 8 o 9 con parecía que gripe y tal, bueno, ya aislamos absolutamente a todo el mundo. Y efectivamente ha dado resultado porque ya todos están totalmente asintomáticos y el primer caso que se nos dio, pues, fíjate, ya incluso ha recibido el alta. O sea, que sí, que yo creo que funciona, no hay otro... También es verdad que los deportistas y la persona, los jóvenes, todo esto es muy leve y al menos en la mayoría de los casos ya también estamos recibiendo noticias de chicos jóvenes que están sufriendo esto con más gravedad. Pero en general los jóvenes, más si son deportistas y se encuentran sanos, esto lo pasan de una manera absolutamente leve. Alguna décima de fiebre, algo de dolor de cabeza, pero en general... nada, ni siquiera incómodo.
Muy bien, pues Alberto Camas, de verdad, gracias por el testimonio y por esta última hora, por esa noticia, y nos alegramos verdaderamente que todo vaya saliendo bien. El presidente del Trost Málaga, el equipo de balonmano de Málaga Capital. Un abrazo grande, Alberto.
Gracias, Javier, gracias por interesaros por nosotros. Un abrazo.
Bueno, pues ahí estaba ese testimonio de última hora relacionado también con esta crisis sanitaria del coronavirus.
Por cierto, confirmar que ni el Málaga, ni el Unicaja, ni el Marbella, de ninguno de los otros equipos que conforman el deporte en general, de cualquier tipo de modalidad, han confirmado casos de coronavirus. Ninguno de ellos, solo el ya sabido que hemos comentado con Alberto Camas, el del Trost Málaga.
Estupendo. Pues gracias, Javi. A las 3:25 te escuchamos.
Correcto.
Una mínima pausa y seguimos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
Cuando la convivencia en nuestra familia y matrimonio se hacía imposible, acudimos al Centro de Orientación Familiar COF. El equipo de profesionales del COF nos ofreció todo el asesoramiento necesario para afrontar la situación tan difícil que estábamos viviendo y que afectaba a nuestros hijos. Los mediadores nos ayudaron a seguir estando presentes en la vida de nuestros hijos cuando nuestra separación se hizo inevitable. Se encuentran en Alameda Principal 21, quinto, teléfono 952-600003.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:14. Recordarás que al principio del programa te decía, esta madrugada ha entrado la primavera. Y cuando entra la primavera es sinónimo de alergia, sobre todo al polen. Claro, la situación que tenemos ahora mismo es un poco más complicada porque se presentan los problemas de alergia en plena crisis sanitaria del coronavirus. ¿Tendremos más problemas los que son, o tendrán más problemas los que son alérgicos o no? Vamos a averiguarlo con un alergólogo, un especialista. Ivonne Aguiluz, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es probable que los alérgicos puedan tener más problemas ahora con esta crisis sanitaria o no necesariamente tendría que ser así?
Bueno, en principio la alergia respiratoria por pólenes y la infección vírica, incluido la infección por coronavirus, son dos enfermedades que no están relacionadas. Por supuesto, los pacientes alérgicos a pólenes pueden infectarse como cualquier otro. Una cosa es, por ejemplo, tener rinitis alérgica, donde la probabilidad de infección y la gravedad de la infección será como la población general, pero en el caso de los asmáticos, y como sabemos, la alergia a pólenes también puede producir asma, no es que puedan infectarse de otra manera distinta, es que la infección por cualquier virus, incluido el coronavirus, puede producir exacerbaciones del asma. Entonces, eso es un factor que hay que tener en cuenta.
Ivonne, ¿los alérgicos en un momento de crisis como la que estamos viviendo ahora tienen que tener una especial precaución o seguir unas pautas distintas a las que sería cualquier primavera de cualquier otro año?
No, de hecho, hay factores relacionados con la situación que vivimos que, de hecho, probablemente induzcan que los pacientes alérgicos a pólenes tengan menos síntomas que otros años, especialmente los que tienen rinitis alérgica o conjuntivitis, que es muy común por pólenes, porque van a estar mucho más tiempo en casa. Si salen a la calle, muchos van a llevar mascarilla y eso de manera secundaria les va a proteger del polen.
O sea, casi mejor lo de la crisis sanitaria, si ese confinamiento y no salir a la calle para los alérgicos, que en otra situación normal, ¿no?
Bueno, ya sabe usted que no hay mal que por bien no venga.
Efectivamente.
Más o menos podemos decir eso.
Claro, y si alguien, algún alérgico, necesita una atención médica especializada en un momento dado, ahora está la cosa más complicada en hospitales, ambulatorios. ¿Qué es lo que debe hacer en todo caso?
Bueno, nosotros en el hospital regional seguimos manteniendo la atención a los pacientes alérgicos. Estamos intentando hacer consultas telefónicas siguiendo las indicaciones de la Junta a todos aquellos pacientes donde su estado médico lo permita, intentar minimizar aquellos casos que tengan que venir, pero en cualquier caso, pacientes, por ejemplo, con asma grave o con patología no controlada, les estamos dando atención sanitaria siguiendo, por supuesto, con todas las recomendaciones de protección que nos ha dado la Junta.
Pues, Ivonne Eguiluz, gracias por sus consejos. Ojalá los alérgicos pasen, parece ser que debido a esta crisis, un poco mejor esta situación que tienen cada primavera y que de todas formas a nivel general todo pase lo antes posible. Gracias por atendernos.
De nada, hasta luego.
Bueno, y en medio de un estado de alarma sin precedentes como el que estamos viviendo, algunos despiertan su lado más solidario. Esta semana te hemos contado algunas iniciativas puestas en marcha por los malagueños. Y hoy te quiero presentar a Rafael García Miña, que es un malagueño que durante las horas de aislamiento ha tenido una fantástica idea. Vamos a saber en qué consiste. Rafa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, explícale a los oyentes qué es lo que le has propuesto al Servicio Andaluz de Salud a través del Colegio de Médicos.
Bueno, pues aquí en estos días de reflexión, la familia García Miña tiene unos apartamentos muy cerca del Hospital Carlos de Haya y, bueno, pues esta mañana hemos hablado y hemos decidido pues ponerlo a disposición del Servicio Andaluz de Salud para personal sanitario que tenga que venir de otras provincias, pues para que puedan dormir, descansar y apoyar todos solidariamente a este problema que tenemos.
Esta crisis, sin duda. Rafa, ¿cómo son esos apartamentos? ¿Qué capacidad pueden tener para los que quieran usarlos?
Pues mira, son 5 apartamentos a estrenar de aproximadamente 60 metros cuadrados. Todos disponen con baño independiente, cocina independiente y bueno, están en calle Haití, están muy bien situados porque están a 3 minutitos andando del hospital.
¿Los apartamentos se pueden usar ya o hay que seguir algún tipo de protocolo antes de ponerlo en marcha y ofrecerlo, en todo caso, a su uso?
Bueno, como es una cesión, hay que preparar un documento para que, bueno, de donación temporal de esos apartamentos para cumplir con toda la legislación vigente, claro.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo puede pasar hasta que eso se produzca?
Pues mira, acabo de hablar con la asesoría jurídica y me están preparando el documento para enviarlo rápidamente para que puedan ocuparlo lo antes posible. Luz y agua tienen, por tanto, faltaría a lo mejor alguna cama que rápidamente se podría gestionar y que estén en marcha ya.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo estáis pasando la crisis sanitaria? Digo porque tú eres empresario junto con tu hermano, tenéis un negocio relacionado con el tema de la madera, cocinas, venta, alquiler de coches. ¿Cómo lo estáis pasando en estos días?
Pues mira, realmente lo peor que estamos pasando es con todo el equipo que nos apoya a diario. Somos más de 150 trabajadores externos e internos y claro, es duro porque claro, hay que preparar expedientes de regulación de empleo temporales porque claro, no podemos abrir sectores como todo el comercio al menor está cerrado. Pero bueno, la verdad que con mucho ánimo porque el equipo humano que tenemos es increíble. Están todos animando, esperando a que salga esto para volver a la batalla y sacar este gran país adelante. Por tanto, contento porque tenemos un equipo humano increíble y aunque son momentos difíciles, están apoyándonos mucho.
Pues Rafa, suerte para ti, para todo tu equipo y enhorabuena por esa iniciativa que habéis puesto en marcha. Muchas gracias.
Un placer y gracias por vuestro programa.
La 1:21 del mediodía, seguimos en Herrera en COPE más Málaga. ¿Cuánta gente con este confinamiento que están teniendo en casa han decidido pasar parte de su tiempo en casa pues para hacer un poquito de deporte? Claro, problema, que hay gente que hacía deporte habitualmente y ahora pues se pone a hacerlo y no tiene ningún tipo de problema, y hay gente que no hacía tanto deporte como debiera y ahora se pone al tajo y se da cuenta de que esto es muy complicado y salen las agujetas y salen las lesiones. Y en fin, hay tutoriales también que se están ofreciendo por ahí para sígueme a través de YouTube, sígueme a través de esta plataforma, te brindo 10 ejercicios fundamentales para mantenerte en forma en el aislamiento en casa. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos a esa gente? Pues vamos a ponernos en manos de un profesional que es monitor de gimnasia de Acura. Ángel García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Pues ya sabes, intentando seguir la dinámica habitual, pero es un poquito complicado. Oye, ¿es verdad esto? ¿Hay mucha gente que está en casa haciendo más ejercicio de lo que hacía antes y eso le puede crear algún problema o cargar algún problema de lesiones?
Efectivamente. Para mi gusto y para todos los profesionales de nuestro sector está genial que la gente se vuelva mucho más activa. Y en estos momentos de confinamiento está genial. Lo único que pedimos, por favor, que tengan mucho cuidado a la hora de realizar los ejercicios. A través de las distintas plataformas que encontramos en Internet, YouTube e Instagram, podemos ver muchos ejemplos en los cuales se pueden llegar a hacer ejercicios casi de circo y gente que no está acostumbrada quiere realizarlo. Entonces, ese es el gran problema. Ahí es donde comenzamos a tener problemas, no de autoestima, porque vemos que la gente tiene autoestima bien. Lo claro. Único que a la hora de realizar los ejercicios, pues debemos llegar a tener lesiones.
Claro. ¿Cuál sería un poco las pautas a seguir de un especialista, de un profesional como tú, para hacer esos ejercicios en casa?
Bueno, pues súper importante. Todos los ejercicios que realicemos tenemos que ser conscientes de ellos y saber realizarlos, saber ejecutarlos, ¿vale? Súper importante también, ¿vale? Es no inventar nada que ya esté inventado, ¿vale? O sea, no aventurarnos a realizar cosas que nunca hayamos hecho. Y sobre todo es dosificación, ¿vale? Hay que dosificarte. Un día no puedes realizar un reto que tú hayas visto en cualquier plataforma y al día siguiente estar muerto. Como bien has dicho antes, esas agujetas, ¿vale?, nos van a incapacitar para el día siguiente poder seguir haciendo cualquier tipo de actividad o incluso nos puede llegar a tocar esa autoestima y decir, mira, paso, yo ya no me muevo.
Efectivamente. ¿Hay alguna plataforma, pauta a seguir dentro de las propias redes que tengamos que tener en cuenta? ¿Vuestro propio gimnasio ha puesto algo en funcionamiento para los socios?
Sí, yo a través de Instagram, tanto en mi centro de trabajo para los socios como para los no socios y a través de varios compañeros, ¿vale?, que ahora luego te diré el listado por si tus oyentes quieren seguirlo, ¿sí?, van a encontrar siempre unas pautas de ejercicio, ¿vale?, que es una cosa que estamos en consenso todos los compañeros, uh-huh, que tienen que ir amoldando a sus necesidades, ¿vale?, uh-huh, porque todos los ejercicios que se ven en Instagram o en YouTube se realizan siempre de forma global, pero nosotros somos los que propiamente tenemos que adaptarlos a nosotros, ¿vale?
Claro.
Eso es súper importante y ahí es donde evitaremos riesgos de lesiones, riesgos de cualquier tipo.
Oye, pues para terminar, recomiéndame una plataforma que debamos, para no liar a la gente con muchas historias. Una que debamos hacer, acercarnos a ella.
Te digo rápidamente 5 que son muy fáciles.
¿Y eso que te he pedido una?
Mira, la de mi trabajo, que sería Acura-Málaga, todo ello por Instagram, Raquel Barranco PT, Juan Magar 91, J. Roque Fernández y por último Fisioterapia y Pilates Vitae. Todos ellos son todos compañeros míos.
Ajá.
Que suben unos tutoriales que van desde el nivel más básico a nivel más intenso, porque como tú bien has dicho antes, hay gente que ya estaba activa y meterse en casa y no moverse
chungo.
Eso es exacto. Sobre todo claro. Van a notar en el humor.
Está
¿vale?
claro. Bueno, pues
entonces,
oye...
Entonces puedes encontrar de todo.
Si alguien no ha tenido tiempo de tomarlo, dentro de un ratito estará el podcast de este programa colgado en nuestra web, en COPE Málaga, así que ahí puedes buscar la dirección. Ángel, que gracias por atendernos, que pases un feliz día en el día de hoy, especialmente que cumples años, ¿vale?
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Hasta luego, adiós.
Adiós y gracias por tu programa.
Adiós. Vamos en los últimos minutos a hablar de otras cosas que se pueden hacer en casa. Ya sabéis que últimamente todo el mundo está descargándose películas, descargándose libros para leer gratuitos, viendo series de televisión por un tubo. Bueno, COIN lanzó una campaña muy especial de propuestas culturales para disfrutar en casa y en familia durante la cuarentena. Y esto se le ha ocurrido a una concejala del Ayuntamiento de COIN. Dori Luque, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntame, ¿qué es lo que se te ha ocurrido? ¿Qué ocurrencia has tenido?
Bueno... Con la situación que se planteaba, queríamos, empezó como algo pequeñito que parece que se ha hecho más grande, porque queríamos hacer una campaña de fomento a la lectura y bueno, pues ya con el tema de que nos tenemos que quedar en casa, pues aprovechar para que los más pequeños y pequeñas pues lean, que aprovechar también para que vean, te encojan de la estantería esos libros que se tienen guardados. Esa era una de las iniciativas, uh-huh. Pero empezamos a darle forma. Y vimos que no solamente con la lectura, sino con otras propuestas para que, bueno, pues la animar a la familia, que con los más pequeños y pequeñas, pues entretuvieran en casa, ¿no? Que ya que tenemos que estar en esta situación, pues amenizarla de la mejor manera posible. Y bueno, pues empezamos con la primera propuesta de cultura fue de la guitarra. Recibimos varios vídeos de artistas locales de aquí de COIN en los que tocaban la guitarra y se unían también de esta manera a la campaña de Yo me quedo en casa, COIN se queda en casa, y bueno, pues hacer una cuarentena cultural.
Ajá, o sea que sea un poco la idea, desempolvar los instrumentos que tengamos en casa, aunque sea una guitarra, una flauta o lo que sea menester, e intentar aprovechar ese momento de cuarentena en todo caso, ¿no?
Sí, claro, ya que que nuestra cuarentena se haga lo más amena posible, que utilizar pues la lectura. Vamos a sacar diferentes propuestas. La primera ha sido la de la guitarra, hay muchos que hacen música. La segunda que hemos sacado ya, ha sido la de la lectura. Continuaremos con la pintura, con el dibujo, un poco para dar iniciativas, y también pues se ha convertido en un proceso participativo en el que no solamente nosotros decimos propuestas, sino que también recibimos vídeos de nuestros vecinos y vecinas, y bueno, pues nos hace muy... interesante pues ver nuestras redes, ver a nuestros vecinos, que ya que no podemos tener un contacto físico y cercano, pues por lo menos lo vemos en las redes y nos hace que estemos unidos, aunque sea en la distancia.
Sin duda alguna, una fantástica iniciativa por parte del Ayuntamiento de COIN para pasar esta cuarentena de la mejor forma posible y sobre todo de la manera más divertida posible en casa y en familia. Pues Dori, gracias por atendernos, enhorabuena por la misma y cuídate.
Muchísimas gracias. Lo mismo digo. Cuidaros mucho.
Gracias, igualmente. ¡Nos vamos! En un instante, a la 1:30, llegan las noticias. Nos enteramos de lo que pasa por España y el mundo. E inmediatamente después entramos en el espejo. Y así estaremos hasta las 2 de la tarde. Luego a las 2:20, más información de Málaga y provincia con Andrés García en el informativo. Y recuerda que habrá también tiempo para el deporte a las 3:25. Buen fin de semana de confinamiento. Javier Campos a los mandos y quien te habla, Pedro González, volverá a estar contigo el próximo lunes. A las 12:30. Adiós.